El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
El estudio sea de ayuda y bendición y le ayude a crecer. Amén. Pongámonos en pie en reverencia al Señor y a su palabra. Y quiero que lea conmigo, empezando los primeros 7 versículos de Efesios 3, versículos 1 hasta el 7. Maravilloso canto. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y qué aliento, ánimo nos da. No sé qué usted enfrenta, pero hay esperanza siempre y cuando hay un Dios. Y tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y si usted no le conoce hoy, le digo, es el mejor paso que cualquier ser humano pueda tomar. Efesios 3:1 dice así, si puede leer con su vista, por favor, lo que leo en voz alta. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora, como es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pues estamos creciendo, ese es el tema del libro de Efesios, y Pablo ha comparado un poco a una planta, a la iglesia y a su vida cristiana, y dice que debemos estar arraigados, dijo primeramente en el capítulo 1, en el amor de Dios, que cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, debemos de tomar tiempo para ser recordados por medio de una relación y una conversación real en la palabra de Dios y en oración, que nuestro Dios nos ama. ¿Cuántos aquí entienden? Cristo me ama a mí, su palabra dice así. Y si usted no está en su palabra, no siente el amor de Cristo. Y si no siente el amor de Cristo, va a buscarlo en otros lugares que no debería de andarlo buscando. Entonces dice, seamos arraigados. Esa es la raíz principal del cristiano. Un tiempo devocional. Su silla, su Biblia, 15 minutos transformarían su vida, su dirección de su vida, honestamente, el espíritu, el ánimo, el ambiente de su vida. Pues después fuimos al capítulo 2, donde vimos nosotros el poder del Evangelio. Pablo dijo, antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora dice, habéis recibido vida. ¿Cuánto da gracias a Dios que tiene vida en Cristo? Amén. Vida y en abundancia. Y hablamos del poder del Evangelio. Qué tremendo el Evangelio. Qué tremendo en realidad la transformación. Antes sin Cristo, antes sin Dios, antes sin esperanza. Dice ahora con familia, ahora dice con amigos, ahora dice nosotros con dirección. ¿Cuándo se entienden? Hay una identidad nueva en Cristo, pero también hay una dirección nueva. Hay un camino nuevo. Y después llegamos al capítulo 2 y al final estudiamos el hecho de la iglesia, de que las barreras se quitaron y ahora ya no hay, si lo puedo decir así, separación. Cada ser humano, yo no sé de ustedes, se habla hoy, muchos hablan de la inclusión, pero honestamente lo que ellos quieren incluir es a todos los que quieren su pecado. ¿Cuántos aquí entienden? Que el único mensaje en el mundo que incluye a cada ser humano es el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No hay nadie que es excluido de eso. El que se arrepiente es salvo. El que cree, dice la Biblia, será salvo. El que cree en él, dice la Biblia, no se pierde. Dios amó al mundo. Y el problema es que muchos no quieren arrepentirse de su pecado. Pero quiero asegurarle de algo. El Evangelio dice, y el Señor Jesús vino y él quitó las barreras. Él dice, nos dio entrada y estamos aquí. Y Pablo después nos habló la semana pasada, en el final del capítulo 2, hablamos de la iglesia. La iglesia ahora es una nueva familia, es una raza nueva, ya no de judíos y gentiles, sino que ahora cristianos, salvos por el poder del Evangelio. Hablamos del fundamento, amén, la piedra angular es Cristo mismo, el fundamento, dice la Biblia, es verdad Jesús, y verdad edificado, dice también sobre ese fundamento, esa piedra angular, es la palabra de Dios, los apóstoles, los profetas, ellos dieron el Antiguo Testamento, los apóstoles el Nuevo, dice la Biblia ahí. Sobre ese fundamento crecemos, si la Biblia lo dice, debemos seguirlo, si la Biblia no lo dice, debemos nosotros de excluirlo. Estamos aquí y decimos, Hay un templo entonces en el Antiguo Testamento, era el templo de Salomón. Ahí es donde Dios quería que su pueblo vendría. Pero ahora, cuando se entienden, Dios ya no tiene un templo para su pueblo, sino que un pueblo por templo. Y ahora dice la Biblia, usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y basada en esa idea, ahora Pablo continúa. Noten que el capítulo 2 concluye, dice, en quien vosotros también, mire el versículo 22, dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, ustedes, dice, son ahora morada, vivienda, el lugar donde el Espíritu de Dios vive, dice. Ya no vive en un templo, usted no viene a la iglesia a ver a Dios, sino que Él vive en nosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, el punto entonces, la idea entonces es basada en ese comentario, en esta idea de que somos el templo del Espíritu. Ahora Pablo empieza a mostrarnos las características del templo del Espíritu. En otras palabras, ¿cómo debe de ser la vida de un cristiano espiritual en el cual el Espíritu de Dios está obrando y el cual al Espíritu de Dios está llenando? Dice la Biblia entonces que al llegar al capítulo 3, Pablo empieza a darnos principios y características. Parece ser que uno no concuerda con el otro, pero si leemos el capítulo 3 y 4 juntos, quiero que me escuche acá, mire, usted va a encontrar, si lo puedo decir, un retrato entero de la vida de un cristiano espiritual. Así que hoy, ¿se imaginan? Vamos a estudiar 2 capítulos enteros de la Biblia. ¿Será posible? Les aseguro, vamos a acabar antes de la medianoche. ¿Ok? Perdón, mediodía, me equivoqué. Ahora, noten entonces en la palabra de Dios rápidamente esta plática pastoral de Pablo de 2 capítulos, animando a los hermanos a decirles, hey, quiero que tengan estas características, dice, que las tienen todos aquellos que en realidad andan en el Espíritu, que tienen la llenura del Espíritu. Si su vida es el templo del Espíritu, dice, van a ver ciertas evidencias. Algunos aquí se van a sorprender de lo que no incluye. Otros aquí se van a sorprender de lo que incluye. Noten en el versículo 1, ¿ok? Ahí empezamos a ver, yo creo, una característica muy importante. Pablo empieza y dice, yo por esta causa, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y desde el principio vemos que Pablo dice que una de las características de un cristiano espiritual es que es prisionero. Ahora, quiero explicarlo porque aquí hay un doble sentido. Ahora, el doble sentido a veces es malo, ¿verdad? Cuando alguien usa un doble sentido. Pero también en este caso es bueno, ¿ok? Alguien entró hoy y me dijo, ah, pastor, me dice, allá afuera es un infierno. Estaba hablando de las llamas y las cenizas. ¿Están conmigo? Y él usó un doble sentido. Y yo le dije, ok. Le digo, qué chistoso. ¿Cuántos aquí entienden entonces que Pablo cuando dijo estas palabras tenía más que un significado? Y sería fácil leer el versículo 1 sin pensarlo, pero quiero que piensen lo que acaba de decir Pablo. Mira el versículo 1 una vez más. Dice, por esta causa, hablando de la causa de la iglesia y el evangelio, la inclusividad del evangelio de Jesucristo. Dice, yo Pablo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Noten para empezar ahí la frase, prisionero de Cristo Jesús. Yo creo que aquí Pablo, para empezar, nos está hablando, hermanos, de que un cristiano espiritual entiende la soberanía de Dios. Pablo aquí, quiero que entiendan, en realidad es un prisionero de César. Está encarcelado en Roma, está encadenado a un soldado romano, está en el departamento de correcciones de Roma. Pero Pablo quiere que los hermanos de Éfeso entendieran, quiere que los hermanos que estaban escuchando esta carta leída en la iglesia entendieran que él entendía que el Señor Jesús es soberano aún sobre César, aún sobre el gobernador del imperio más poderoso del mundo. Les dice, quiero que entiendan algo, yo estoy aquí, les dice, porque Jesús me quiere aquí. ¡Qué tremendo! Pablo ha aceptado el hecho de que Dios le tenía en la situación que le tenía, porque aparentemente en esa prisión y cárcel es donde Pablo podía tener mayor influencia por el evangelio, mayor el uso de su vida, mayor el, si lo puedo decir así, propagar el evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros aquí estamos y decimos, wow, qué tremendo hombre. Y recordamos que la Biblia nos lo dice una y otra vez, dice Romanos 8:28, sabemos, dice, que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? todas las cosas les ayudan a bien, dice. En otras palabras, hay un llamado y el llamado no es a la comodidad, querido amigo. El llamado es a ser como Cristo. Y si el llamado es a ser como Cristo, entonces, hay cosas aún no agradables que en realidad nos van a ayudar a bien. Pablo dice, hermanos, yo no quiero estar acá, dice, pero reconozco que estoy aquí, soy un prisionero de Cristo Jesús. Muchos aquí están en situaciones y circunstancias duras. Y se les ha hecho difícil aceptar el hecho de que pueda ser que usted está tal vez exactamente pasando lo que Dios quiere que usted pase. Puede ser que está ahí por la mano de Dios. Puede ser que el dolor es para que Dios pueda mostrarse fuerte en su vida y otros lo vean. Puede ser que Él cerró esa puerta para mostrarle a usted otro camino y otra dirección que Él quiere que usted tome. Hay un doble sentido aquí. Dice, prisionero de Jesucristo, estoy aquí porque Él me quiere. Note, un cristiano espiritual no solo acepta la soberanía, pero también entiende que es un siervo de Jesús. Noten ahí el final del versículo 1, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora Pablo dice, miren, no solo estoy aquí porque Cristo me quiere, pero dice, estoy aquí también, dice, porque amo el Evangelio, amo, dice, el poder de Dios, dice, el amor de Cristo me constriñe, y dice, yo estoy aquí, dice, porque el amor de Dios que se me ha mostrado a mí es tan grande, dice, que ahora, dice, tengo esta convicción, un llamado, no puedo yo, dice, sino a ir, dice, y hacerle saber a todos los gentiles, a todos, y decirles, hey, Cristo le ama, hey, si usted solo acepta al Señor Jesús, sería salvo. Y dice, hermanos, dice, no puedo abandonar, soy cautivo. Pablo dice, yo estoy encadenado a Jesús. Ese es el llamado que a mí, dice, me constriñe. Ese es lo que me motiva. ¿Cuántos aquí entienden que Pablo lo ha dicho en otros lugares? 2 Corintios 5 les dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice él. Dice aquí que él era un prisionero en Cristo Jesús por los gentiles. Él se sentía obligado, constreñido, encadenado a llevar a cabo el propósito por el cual el Señor le salvó y le llamó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Era un llamado que él no podía abandonar, y él iba de ciudad en ciudad y puerta en puerta y aún de cárcel a cárcel, sabiendo que ahí estaba para llevar a cabo el propósito del Señor. Les decía, hermanos, soy un prisionero, estoy, les dice, viviendo encadenado, les dice, a este propósito, hacerle saber a todos los gentiles, Cristo le ama, hacerle saber a todos los que quieran, la verdad, que Él les ofrece vida eterna. Yo me pregunto, ¿es usted un siervo de Jesús? Hermanos, todos servimos a alguien. Pablo había decidido que la cruz de Cristo, el amor de Cristo por él, le motivaba a él a amar bien a otros, a servir al Señor. ¿Ha perdido usted el asombroso privilegio que es servir al Señor Jesús? ¿Se ha olvidado usted cuán sublime es la gracia que le salvó? ¿Cuán grande es el amor que se le mostró? A veces vemos ejemplos. Yo pienso en el hermano Leo. El hermano Walters fue salvo a la edad de 64 años. Toda su vida él había pasado en Sun Valley, dueño de una licorería. Y a la edad de 54 años, el camino del Señor y él se cruzaron cuando su hijo recibió a Cristo como Salvador aquí en nuestra iglesia, y él vino a un servicio a ver a su hijo bautizado. ¿Y cuándo se entienden? Que el amor de Cristo le acosó. Y ese día él recibió al Señor Jesús como su Salvador, y con tiempo empezó a crecer, y pronto fue increíble que él se sentía cautivado por el amor de Cristo y dijo, no, no, y vendió su casa y se vino aquí al desierto y vivía como a una mía aquí de la iglesia, y todos los días él venía a duplicar CDs y hacer cassettes en aquel tiempo. ¿Cuándo se acuerdan de los cassettes, verdad? Y los preparaba y animaba a muchos colegiantes y a jóvenes pecadores. Y me acuerdo que ahí, como en el 97, me llevó a mi esposa y a mí nos llevó en nuestra segunda cita a un buen restaurante mexicano. Y me dijo, hermano Navarrete, me dice, Carlos, me dice, Carlos, si tú eres inteligente, te vas a casar con esa muchacha, me dice. y tomé su consejo. Y pasó casi los últimos 20 años, la cuarta parte de su vida, siendo un siervo de Jesucristo. Dijo, yo había servido al diablo, al licor, dijo, los primeros años de mi vida. Ahora, dijo, voy a servir al Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos dejó? Y el edificio tiene el nombre Walter Center, porque un hombre dijo, siento el amor de Cristo. Yo le pregunto a usted hoy, ¿a quién está cautivo? ¿De qué es prisionero? Si le pregunto a sus hijos, ¿quién dirían es su amo, el jefe de su vida? ¿Es el dinero, el trabajo? ¿Es el deporte, el licor? Todos tenemos un amo. No se burle, diga, ah, esa gente, ¿verdad? Solo en la iglesia pasa ahí, qué locos. No, quiero decirle algo. Todos servimos a alguien. El ser humano es desesperadamente adorador. Usted adora, usted obedece a algo. ¿Es a la compañía o es la palabra de Dios? Es una de las dos cosas. Noten que, número uno, hermanos, un hombre espiritual es prisionero. Entiende la soberanía y el servicio a Dios. Pero no solo un prisionero, noten número dos. Tremendamente habla de estos siete versículos y después en el versículo 8 encontramos una de las frases y una de las declaraciones más increíbles de toda la Biblia. ¿Puedes leer conmigo en Efesios 3:8 lo que dice Pablo de sí mismo? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y empieza, habla de su ministerio y de la gracia de Dios, pero no nos perdamos algo ahí. Yo creo que es tremendo que un cristiano espiritual no solo se considera un prisionero, pero miren número 2, él considera la perversidad de su carne. Dice ahí, no lo lea como que no es importante, léalo otra vez. Dice, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, él dice, qué tremendas palabras. Dice, en otras palabras, dice, yo soy el peor de todos los hijos de Dios. El más indigno de todos, dice, soy yo. Y yo me puse a pensar, dice, ¿cómo será esto? ¿Qué palabras? Yo nunca he predicado este versículo y me puse a pensar en esta frase que a veces la perdemos en la idea del llamado de Pablo. Y él dice, quiero que entiendan algo, dice, yo me siento indigno. Pablo era un hombre tan humilde también, yo creo, por una de las grandes razones, y es esta, es que era un hombre que nunca se había olvidado. Yo me pongo a pensar, ¿qué será que estaba sintiendo Pablo? ¿Sería este un lenguaje hiperbólico? ¿Será que en realidad él batalla creyendo que era el peor de todos los hijos de Dios? ¿Será que batalla con su autoestima? ¿Está pasando un día duro? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué? Y después me puse a pensar y dije yo creo que es que Pablo, este hombre que había sido, que era apóstol, enviado, encargado por Dios a predicar el evangelio, a darnos la mayoría de las escrituras. Yo creo que si Pablo, el gran apóstol, se siente así, el menos, dice ahí, que el más pequeño de todos los santos. ¿Cuántos aquí están de acuerdo que muchos de nosotros deberíamos de arrepentirlos por cómo pensamos de nosotros mismos? Pablo reconocía que el mejor día de su vida, aunque era salvo, era un pecador. Que en el mejor momento de su vida, él tenía todavía una carne cochina y propensa a la maldad. Con razón tantos cristianos caen hoy. Las frases famosas en el cristianismo son, bueno, Dios conoce mi corazón. Sí, y dice que es engañador y perverso más que cualquier otra cosa. Cristianos dicen cosas como, oh, yo no sería capaz de hacer eso. ¿Sabe usted algo? La Biblia dice que usted es capaz del más grosero y horrible pecado, y yo también. Oh, mi hijo es un buen muchacho. Y si lo deja en solo un ratito, es un diablo. El muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Saben qué estoy diciendo, hermanos? Que el gran secreto del gran éxito del ministerio y vida personal del gran apóstol Pablo es simple y sencillamente que él reconocía que tan pequeño e insignificante y que tan desesperadamente, día en día, momento tras momento, decisión tras decisión, él necesitaba el poder de Dios. Decía 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En otras palabras, Pablo está declarando ahí, él dice, miren, una de las cosas que yo hago todos los días es me despierto y en lugar de verme en el espejo, ¿verdad? Como Tony Robbins, tú eres una gran chulada de cosa. ¿Cuán grande eres él? No. Pablo despertaba y le decía, Señor, si soy yo el que vive mi vida hoy, yo sé que van a ser malos pensamientos, que van a producir malas palabras y malas decisiones y problemas. Y Señor, te pido que ya no viva yo, más vivas tú en mí. Él escribe en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Recuerdo hace años una muchacha, una tremenda sierva del Señor, vino y se graduó de la universidad bíblica y entró en el ministerio y ahora es esposa de pastor, pero cuando se graduó empezó a servir aquí en el staff de la iglesia y yo le di tal vez una breve orientación y bienvenida al equipo y le digo yo, qué bendición. Y le dije yo, a propósito, le digo yo, ten mucho cuidado con las trampas que vienen a las solteras. Y me dijo, pastor, ¿cómo cuáles? Y le digo, bueno, honestamente, le digo, muchas jovencitas llegan a cierta edad y se desesperan y abandonan las convicciones de qué tipo de hombre. Y aún le digo yo, hasta con inconversos a veces se van. Y le digo, ten mucho cuidado de no desesperarte y abandonar las promesas que Dios, tú sabes, da en la palabra de Dios. Y me dijo, honestamente, pastor, tengo miedo de no hacerlo. Y me dijo, ¿y cómo puedo yo evitar no caer? Y le dije yo, no pierdas el miedo. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Hermanos, cristianos espirituales no son tan fuertes y por eso no caen. Cristianos espirituales saben que son débiles y por eso no caen. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Y muchos aquí no conocen y saben nada del poder de Dios. Y me incluyo a veces, porque estamos fuertes. A veces me dicen, hermano, ore, ahorita necesito a Dios. Y a veces yo quiero decirle, hermano, usted necesita a Dios todos los días. Solo que ahorita, por la prueba que Dios le permitió en su misericordia, usted al fin está consciente de ello. Pero amigo, usted lo necesita todos los días de su vida. Un hombre recién salvo me dijo ayer, me dijo, pastor, y empezó a llorar. Me dice, tengo 60 y pico años, y él hace 2 domingos vino y recibió a Cristo como Salvador, y estábamos ahí hablando de la vida cristiana. Y me dice, he sido tan malo, tanto remordimiento y tanto arrepentimiento que tengo en mi corazón. Y me dice, y honestamente, tanta emoción. Y me dice, yo nunca he sido así. Y desde que fui salvo, me dice, ahora, ay, me dice, se me salen las lágrimas y me siento tan mal por el pecado de mi pasado. Me dice, ¿cómo explica eso? Yo le digo, lo explico muy sencillamente. Ahora usted tiene Cristo en su corazón. Y le digo, antes usted no se sentía mal por su pecado, pero ahora Cristo vive en usted y Él siempre se siente mal por el pecado. Y si usted está aquí, usted es un hijo de Dios y dice, oh, ya no me siento mal, ay, mira la gran cosa que yo soy. Quiero decirle algo, es probable entonces que ya no es Cristo quien controla su vida. Un cristiano espiritual se siente mal por su pecado. No puede creer que ignoró el consejo de Dios. No puede creer que apagó la voz del Espíritu Santo. No puede creer que él no escuchó la voz y el consejo de sus hijos y de sus hombres. No, toma una actitud de, bueno, vamos a ver si me conviene. Él dice, oh, y viene al altar y derrama lágrimas, no por necesariamente solo por otros, sino por su propio pecado. Queridos hermanos, Pablo dice, hermanos, yo que soy el menos del más pequeño de todos los santos, y quiero decirle, el éxito y la marca de un cristiano espiritual no es que se piensa algo, es que sabe que no es nada. Bueno, 6 versos después, encontramos otro pasaje asombroso. Mira el versículo número 14 ahora. Una de las oraciones más asombrosas en toda la Biblia. Noten Efesios 3, 14 hasta el final. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese pasaje? Amén. ¡Qué tremendo! Dice, hay poder, dice en el versículo 20, que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, un cristiano espiritual reconoce, dice, el poder del Dios a quien servimos, dice. Y yo entiendo en esta mañana, sé que hay muchos aquí que están bajo tremenda presión. Hay presiones en su hogar que, usted dice, la tensión es tan fuerte que ya va a reventar, dice. En su trabajo. Otros aquí es en su escuela, otros es una noticia médica. Esta semana le llamaron y este tienes esto y vamos a probar aquello y quién sabe aquel examen y no sé. Y muchos están esperando esta semana, ¿verdad? Y resultados, y es cada semana. Otros aquí es una prueba económica, es una situación financiera. Y déjeme decirle, no importa qué desesperada parece la situación, no importa honestamente qué imposible parece la circunstancia, hay un Dios en el cielo, dice la Biblia, que puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra de Dios. Yo no soy de aquellos predicadores que le va a prometer que Dios lo va a hacer y si usted tiene fe lo hará. Quiero decirle algo, yo estoy aquí para decirle que hay una verdad, es que Dios, hay un Dios en el cielo que puede, y la verdad es que estoy diciendo que debemos de pedir porque Él puede, y a veces dice la Biblia, no tenéis porque no qué pedís. Yo me puse a pensar, ¿cómo lo puedo ilustrar? ¿Cómo puedo yo a los hermanos de la iglesia hacerles que vean el gran poder de Dios? Y después, ayer fui y hice algunas visitas y empecé a ver a almas salvas. Un hombre en particular por quien oramos 20 años, hace un par de semanas recibió a Cristo. Llegué esta mañana a la iglesia y me acuerdo hace 2 años y medio estábamos en otro desierto ahí en un hotel y estábamos el equipo de liderazgo de la iglesia tratando, discutiendo, bueno, ¿cómo resolvemos? Bueno, el ministerio hispano necesita espacio, las guarderías necesitan espacio, los niños necesitan espacio, el parqueo necesitamos espacio, ¿cómo hacemos esto? Y de repente el Señor nos guió hasta ese edificio en ese tiempo de oración, y empezamos a hacer planos y dijimos, ¿cuánto va a costar? No, 7, 8, 9, 10. Ay, qué caro, ¿verdad? 10 millones construir un edificio. ¿Cómo lo haremos? Bueno, empecemos a orar, empezamos a pedir, empezamos, Señor, permítenos no solo construirlo, provee, Señor, toque el corazón. Y me acuerdo por 2 años y medio, aquí estaba el fundamento sin construcción y muchos veníamos aquí y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos. ¿Cuántos entienden que 2 años después estamos aquí sentados en un edificio de 10.5 millones de dólares, completamente pagados? Alguien puede decir, oh, es que aquí en la iglesia hay mucha gente, es que hay gente rica, oh, es que hay mucha gente, es que, oh, esto es lo otro, es que el pastor organiza y todo lo que sea. Déjeme decirle algo, para nosotros que sabemos la realidad, es nada más que un gran milagro de Dios, queridos hermanos. Dios puede. Cristiano espiritual no anda diciendo, ay, pero no con mi mujer, usted no entiende. Pero no en mi trabajo, no, es, ay, es que ya el país, ya, no, quiero decirle algo. Dios puede cambiar el país todavía. Y su hogar, y su situación. Pues noten, ahora en el capítulo 4, seguimos y vemos nosotros ahí un poco acerca de la unidad del Espíritu y la unidad del cuerpo de Cristo. Y después dice algo en el versículo número 11, muy interesante, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
aprendimos en el capítulo 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice, es un don de Dios. Y después dice esto en Efesios 2.10. Si se acuerda, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Si usted recuerda, pausamos hace 3 semanas y dijimos que si vamos a crecer, tenemos que reconocer que Dios nos ha dado dones al salvarnos para que nosotros llevemos a cabo un propósito y desempeñemos un puesto, una posición en un ministerio, llamémosle así, dentro de la iglesia. Así que hablamos ahí del poder de Dios y ahora hablamos del hecho de que hay algo maravilloso, poderoso, bello, digámoslo así, cuando en una iglesia hay cristianos espirituales que entienden que Dios le ha puesto aquí para que usted desempeñe algo dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que cuando un miembro siente la mano de Dios tocándole, susurrándole en el oído, diciéndole, hey, involúcrate, usa tus dones, hey, desempeña tu ministerio, hey, usa ese talento, ese don que yo te he dado. De repente, dice la Biblia que la iglesia se mueve potentemente en las puertas del Hades, no prevalecen. Prevalecerán contra ese tipo de iglesia. ¿Cuántos entienden que esa es la promesa de Dios? Ahora, la semana pasada yo les hablé de esto, así que déjenme recordarles brevemente acerca de los dos modelos de iglesias que existen. Si usted ha ido a una iglesia, Centro, Suramérica, Norteamérica, Europa, usted ve la mayoría de iglesias bajo este modelo, el modelo clero, el modelo, en otras palabras, que dice, bueno, vamos a hacer esto, ya somos suficientes, somos 70, somos 90, somos 100, dicen, juntemos las ofrendas y encontrémonos un ministro. Alguien quien venga y haga la obra y dicen, ¿qué queremos que haga? Y hacen una descripción el papel del ministro. Dicen, queremos que enseñe, que predique, que acase, que entierre, queremos que visite, que vaya a la vela, que aconseje a las ayudas, que nos ayude en nuestros problemas, que vaya a la quinceañera, al cumpleaños del niño, que nos visite en el hospital, queremos que vaya a la graduación, que haga el boletín, que corte el pasto, que planee servicios transformadores y que 3 veces a la semana nos impacte con su manera de explicar y conocer la palabra de Dios. Y contratan al Pancho. Y el Pancho dice, ¿solo eso? ¡Wow! No me aguanto. Y una vez al año tienen la reunión y dicen, Pancho, vamos a ver si haces el suficiente ministerio este año. Y le dicen, ¿se puede ir ahí afuera? Y le dicen, ¿retenemos al Pancho o no? ¿O conseguimos con esta ofrenda otro? Y ese es el modelo más común en el mundo y es completamente antibíblico. Porque el otro modelo es el modelo de Efesios 4. ¿Puede usted leerlo? Mire lo que debe de suceder en la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es donde dice hay papeles, dice apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya hablamos de los primeros dos, esos son papeles que se acabaron cuando se acabó el Nuevo Testamento, pero dice a otros, dice evangelistas, pastores y maestros. Noten, ¿para qué? A fin de, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo. En otras palabras, Efesios 4 dice que el trabajo del pastor es de capacitar a cada miembro, de ayudarle a descubrir y desarrollar y desempeñar sus dones espirituales, dice la Biblia. Así que en el modelo clero, miren bien, hay un ministro que hace todo el ministerio. ¿Cuántos de ustedes han ido a iglesias así? Que hay uno que hace todo y todos llegan una vez a la semana a ver qué buen trabajo hace. ¿Cuántos han estado en esa situación? Levante su mano, ok. Efesios 4 dice, no, dice. En este modelo no hay un ministro, miren bien. Cada miembro es un ministro, dice. En otras palabras, si en el ministerio hispano, acá de la iglesia y en la iglesia en total, digamos que en este aquí hay entre 700 y 900 asistentes cada semana. ¿Sabe qué quiere decir? Que en esta iglesia hay entre 700 y 900 ministros. ¿Se imagina usted lo que sucediera si sin excepciones, persona por persona aquí usara sus talentos y dones para la honra y gloria del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia Bautista de Lancaster? ¿Cuántos aquí dirían conmigo? Yo creo que esa sería una iglesia potente que llevara a cabo un tremendo ministerio, no solo aquí, sino allá en la comunidad, en el Valle del Antílope. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que, queridos hermanos, mi trabajo no es de hacerlo todo. El trabajo del pastor y del staff no es de organizarlo todo para que usted venga y lo disfrute honestamente. Es de retarle, desafiarle, urgirle, miren bien, a dejar de calentar el asiento nada más y a levantarse y a involucrarse en hacer la obra del Señor, dice la Biblia. Dice, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y si usted lo hace, va a crecer, si sirve. Si usted lo hace, mire bien, se va a sentir más contento. El problema es que muchos vienen y duran como 3 años y se van a otra iglesia, es por nunca se involucran. Dios no le ha salvado para sentarse, le ha salvado para servir. Y hasta que usted no lo haga, mire bien, usted no va a sentirse completo. Y un día, mire bien, a la palabra de Dios dice, usted dice la palabra de Dios va a ser dar gracias al Señor. Un día yo estaba cansado y completamente agotado y teníamos unos cuantos y vine la palabra de Dios y leí Efesios 4 y y llegué al versículo 11 y 12 y 11 y 12 y reconocí algo. No era mi trabajo hacerlo todo. Le dije, Señor, oh, qué increíble, al fin entiendo que si cada miembro usara su don espiritual y los que aquí saben administrar empezaran a administrar y la gente aquí que tiene el don de enseñar enseñar en la iglesia y los que tienen don de ayudar ayudaran en la iglesia y los que tienen don de exhortar exhortaran en la iglesia y en los hospitales y en las clases y los que tienen el don de dar dieran al Señor. ¿Cuántos aquí entienden que no es el trabajo de unos, hermanos? Todos debemos involucrarnos, dice la Biblia. Qué gran iglesia sería. Es lo que queremos ser. Y un cristiano espiritual entiende su posición en el cuerpo. Entiende que si usted falta, hace falta. Y que si usted se pierde, todos pierden. Y si usted se sienta, todos sufren. Yo le he pedido al hermano Domínguez hace un par de domingos a las 5 que venga y dé un mensaje y va a hablar en el mensaje él acerca de los dones espirituales. Y si usted está aquí y usted no sabe cuál es su don espiritual, yo le voy a desafiar a venir y descubrirlo. Y después a desempeñarlo en algún lugar en el ministerio. Y a desarrollarlo para la honra y gloria del Señor. Y un día usted va a llegar al cielo y va a decir, Señor, eso es lo que hice con los talentos y los dones que tú me diste. ¿Cuántos entienden? Eso es lo que hace un cristiano espiritual. No se viene y se sienta y critica. Se involucra y sirve. Bueno, puede ir por último a los últimos pasajes del capítulo 4. Y estos versículos finales, honestamente, son tan potencialmente transformadores que no podemos ignorarlos. Noten el versículo 42. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, hablando de la vida pasada, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! Mire la palabra ahí, despojaos. La palabra de Dios dice, quítate. La palabra es como quitarse una chaqueta. Dice, quiero que te despojes. Así que la idea es universal, todos la entendemos. Todos aquí hemos tal vez pasado un día, sabemos lo que es a veces trabajar, ensuciarse, sudar, llegar a casa, quitarse esa ropa mugrosa, tomarse un buen baño y ponerse ropa limpia que huele bien. ¿Cuántos de ustedes saben el cómo se siente eso, verdad? Algunos no levantaron su mano, Dios les bendiga. Pablo quiere ser claro a sus lectores y les dice, ok, mire, quiero decirles cuáles son las malas costumbres a las cuales muchos de nosotros antes de ser salvos estábamos viciados. Y lamentablemente, dice, muchos de nosotros, dice, todavía estamos viciados a ellas. Así que noten que empieza a ser muy específico. Mira el versículo número 25, dice, número 1, quítate la chanqueta de la mentira, dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está diciendo, ¿sabes qué? Quítate la chaqueta de mentiroso. ¿Se acuerda usted de esa chaqueta? Que huele a mentiras, a promesas no cumplidas, a ministerios que cuiteamos, a decisiones que tomamos y no seguimos, a ofrendas que prometimos, a viajes que le dijimos a nuestro hijo que le íbamos a dar. a cambios que le dijimos a nuestra esposa. Dice, quítate, déjalo. Tienes nueva identidad. Tienes un nuevo camino, nueva dirección. Quítate el abrigo de mentiroso y ponte el saco limpio de la honestidad, dice la palabra de Dios. Es refrescante, dice ese saco de honestidad. Dice que bueno huele, dice que maravilloso. Yo creo que hay un momento en la vida de cada hijo de Dios donde dice, hasta aquí, ya no voy a ser un mentiroso. Voy a decir la verdad sin importar cuánto me cueste, qué consecuencias me vengan. Estoy cansado de decir y ya no cumplir hasta hoy. Pablo dice, qué bueno, ponla en la basura y no la saques. Déjala al altar y no la recojas otra vez. Quítatela. Ponte la honestidad. El Espíritu Santo de Dios te va a ayudar. No te quemas, dice, quítate, dice, la chaqueta de la ira. Mira el versículo 26. Airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Algunos se acuerdan ponerse esta chaqueta, la del enojo? Cuando usted dijo palabras y hizo gestos y dio gritos, insultos. ¿Usted sabe de cuál estoy hablando? La chaqueta que cuando usted se la pone, sus hijos huyen, su esposa se esconde, sus trabajadores se callan, el perro sale con la cola entre las patas. Muchos aquí no se imaginarían las cartas que le llegan a un pastor cada semana. Una muchacha me dijo esta semana en carta, no se imagina el daño, me dijo, que mi papá me hizo. Era un hombre enojado. Me decía, me recuerdo las palabras que él me dijo como que si fuera ayer. Y me dijo, hace 15 años, me dijo, pastor, él se murió. Y me dice, todavía hoy estoy tratando con las heridas que me causó su ira. Hombres y mujeres, usted tiene que tener un día cuando toma la decisión de decirle al Señor, Señor, de aquí en adelante voy a aprender a controlar mi ira. Voy a responder lleno de tu espíritu, lleno de escrituras. Voy a leer, voy a hacer lo necesario, voy a disculparme con aquellos que he ofendido. Qué privilegio, qué gozo es ver a cristianos sensibles suficiente para ir a alguien honestamente y decirle, sabes, tú te equivocaste, pero yo también cuando me enojé, perdóname. Le voy a decir algo, cuando usted se quite esa chaqueta, el Espíritu Santo de Dios le va a dar fuerzas para ponerse la chaqueta del mansedumbre y del control y del dominio propio. Y de repente usted va a hablar suavemente, va a atacar problemas y no a personas. La palabra de Dios dice que es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Mire qué más, dice versículo 28. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo no sé qué es lo que se está hurtando. Tal vez es material a la compañía, tal vez se está robando dinero porque usted no trabaja un día completo honesto al jefe, tal vez es el internet del vecino, tal vez es una tarjeta de crédito a un pariente, tal vez estamos hablando de la identidad, tal vez usted le está robando la gloria que merece un compañero y usted se la toma siempre. Yo no sé, tal vez es el diezmo que usted le roba a Dios. No sé lo que es, pero Pablo dice, si estás hurtando, mira, para hoy. Ya no más. Trabaja con tus manos. Ponte la tarjeta de la chaqueta, dice, del trabajo, de vivir satisfecho con lo que Dios te da, de confiar en sus promesas para que así pueda ser de bendición hacia otros y edifica, hacia otros y edificas aún tu propio autorrespeto y muestras que tienes una nueva dirección, nueva identidad, nuevo camino, nuevo poder, el poder del Espíritu Santo. Dice, deja la chaqueta de hurtar. Miren cuál, versículo 29, otra. Dice, quítate la chaqueta de las malas palabras. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo sé que muchos aquí tenemos la chaqueta de macho. Dice la palabrota para que otros sepan que usted es una gran cosa. Mi hijo y yo estábamos en una gasolinera esta semana y un hombre estaba ahí entrando, y de esos machos, ¿verdad? Y estaba gritándole a alguien en su carro y, ay, no sé qué, cada dos palabras eran una gran blasfemia. Yo honestamente ni le di la atención ni di la vuelta, y mi hijo, ustedes saben, se le quedó viendo. Y vino, y cuando entramos a los minutos, Micah es muy observador. Y él me dice, papi, ¿sabes qué es lo peor de todo? Me dice, ese hombre estaba diciendo esas malas palabras a sus niñitos. ¿Se imagina usted vivir en ese hogar, en ese tipo de hogar? Yo estoy hablando de malas palabras, de malas insinuaciones. ¿Ha contado un mal chiste últimamente? ¿Dobles sentidos? Pablo dice, eso no es digno de tu identidad. Dice, quítatela, déjala, despójala y ponte. Y a propósito, Pablo no está insinuando que ande desnudo. Dice, ponte otra. La chaqueta dice de las palabras de gracia. Dice que son para la edificación. ¿Se imagina usted hoy? Oiga bien, si muchos aquí dejaran el don de malas palabras y de los chismes, otros aquí de las críticas, muchos dicen, ay, yo tengo el don de ver todo lo malo. Ese no es don, pero no de Dios. Ni no espiritual, ¿verdad? Ser criticón, déjeme decirle, no es Dios. ¿Anda usted contándole a alguien todas las malas de medio mundo? Usted dice, oh, pero él está mal, y yo le voy a decir a todos que él está mal. Mire bien, si él está mal, tal vez sea cierto, pero si usted le anda contando a medio mundo, usted está mal también. La Biblia le llama chisme. Ahí dice, pero es verdad el chisme que yo conté. Mire, hay chismes verdaderos, hay chismes que son mentira, pero todos son iguales. Chismes. Quítese la chaqueta de chismoso, criticón, deshonesto, insinuando. Pablo no está diciendo que ande desnudo, dice, ponte la chaqueta, dice de edificación. ¿Saben qué hacen los espirituales? No solo ven los problemas, resuelven los problemas. No diga yo soy espiritual porque yo veo el mal que hizo alguien más. No, usted es espiritual si hace paz con él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son los que ven a Dios. Eso es lo que hacen los espirituales. Imagínese usted por un momento el ambiente en su hogar. Y déjeme decirle, para mí, ustedes están viendo un hombre que esta es una batalla. Y a veces vemos todo lo malo. Yo entro aquí y yo veo el foco que está, ¿verdad?, quemado. Lo vi rápido. Entro al auditorio a veces y veo quién faltó. Y a veces tengo que practicar. Señor, ayúdame a ser positivo. Cuando llegue a casa le digo, Señor, ayúdame a edificar a mi esposa, a mis hijos. No decirle, mira, están desamarradas tus. Mira ahí, esto. Y mira ahí, lo hiciste, pero lo hiciste mal. Ahí se cayó una migaja. Ah, lavaste los trastes, pero mira la chorreadera de agua. ¿Se imagina cómo cambiar el ambiente en su hogar si usted edificara? ¿Se imagina usted el ambiente en su trabajo si usted fuera un edificador? ¡Hey, buen trabajo! ¿Se imagina el ambiente tal vez en la iglesia, aquí? Si usted anduviera exhortando como la Biblia dice que debería de andar exhortando. Noten el último, Pablo, casi como si por si acaso se le olvidó algo. En el versículo 31 y 32, noten, como que le da vuelta al camión y empieza a vaciar todo lo que se le olvidó. Mira el versículo 31, ¿listos? Quítense de vosotros, ¿qué más? Toda amargura, enojo, ira, gritería. Algunos han andado gritando aquí. Maledicencia, toda malicia, dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos como a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo dice, quítase todo eso, amargura, dice, y ahora dice, sed benignos. ¿Sabe qué quiere decir benigno? Quiere decir amable, tierno. Yo sé lo que están pensando muchos. Este versículo ha sido de gran convicción para mí, quizá, tal vez más que cualquier versículo en la Biblia. Muchos nos criamos en buenos hogares, tal vez aún hogares cristianos, y de repente entramos a, al ambiente de trabajo, empezamos a trabajar y tal vez a usted de temprana edad le enseñaron a hacer algún oficio. Y yo sé, ¿verdad? Nuestros padres querían que fuéramos trabajadores y aprendimos mecánica y aprendimos, ¿verdad? Albañaría y aprendimos, ¿verdad? A almacenar y a manejar maquinaria y a la troquera y el rancho y cómo manejar el ganado. Y aprendimos muchas buenas cosas, pero si somos honestos, aprendimos a trabajar, pero también aprendimos otras cosas. Vicios, malas palabras, pleitos. Trabajamos en un ambiente donde los muchachos andaban los retratos ahí, malos en la pared de la mecánica, y donde se gritaban y las cosas se arreglaban a puños. Y tal vez usted fue a estudiar y tal vez usted se encontró una muchacha y usted se casó y tal vez usted vino a la iglesia, tal vez usted hasta ha sido salvo, tal vez hasta usted, ¿verdad?, empezó a servir, pero seguimos con muchos malos hábitos. Entre ellos, he descubierto que hay muchos hijos de Dios que son malcriados y machos en casa, ásperos y amargados en su corazón, severos con su familia, su esposa, sus hijos, honestamente sus hermanos. Y muchos tenemos momentos donde se nos hace verlo y su esposa se le queda viendo a veces y le ha dicho a usted, ¿quién eres? ¿Qué te has vuelto? ¿Qué se te ha metido? Y sus hijos lloran. Y puede ser que algunos aquí, ya su esposa ya no le dice nada, ya está cerrada su espíritu. Sus hijos ya no lloran, ya. Mejor se han alejado, se han ido a vicios, a otras cosas. Y cuando venimos y vimos un sermón como este, dicen, ah, es que ahí en esa iglesia son unos delicados. Cuando un hermano le dice, no deberías de hablarle así. Ay, ¿qué se piensan? Que yo soy hombre, a mí así me enseñaron. Y quiero decirle que esa tensión en nuestras relaciones, a veces si no tenemos cuidado, venimos a la iglesia y leemos este pasaje y decimos, y ahora encima de todo lo que yo hago por mi familia, ¿quiere que yo sea amable? Pues, hermanos, si somos espirituales, dice la Biblia, reconocemos algo, que nuestra iglesia y su familia y su vida, honestamente, cuando la gente la mira, no le interesa tanto qué tipo de casa usted compró o construyó, o qué carro usted manejó aquí al estacionamiento. La gente de este mundo ya no le impresiona la educación que usted recibió, qué tipo de trabajador usted es. Mire bien, sus hijos no le van a impresionar por sus datos doctrinales que usted sigue, que es un fundamentalista. Déjeme decirle, ya no es esas cosas. ¿Sabe lo único que le interesa a su familia y al mundo? ¡Qué amable eres! Así que yo me pregunto hoy, ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere cambiar en usted? Muchos aquí necesitan leer este versículo, Efesios 4:32. Memorizarlo, ponerlo en el tablero, ponerlo en la cartera, ponerlo en la herramienta, ponerlo en la caja de herramienta, ponerlo en el camión, ponerlo en la refri. Y decir, Señor, ayúdame a ser benigno. Ahora miren cómo acaba Pablo esta plática pastoral. ¿Cuánto dan gracias a Dios que se acabó? Mira el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos aquí sabemos lo que es cuando el Espíritu Santo de Dios, que en la Biblia se caracteriza como un aire, un viento que sopla, como agua, como esa manguera que usted deja abierta y esa agua se estanca y pronto fluye. No es una presa, no es, mire bien, un gran viento, dice la Biblia, no estaba ahí. Es un silbo, dice la Biblia, mire bien, callado y apacible. Es tierno. Y cuando en un pasaje como este viene y le susurra en el corazón y le toca así, con mucho cuidado, y le dice, hey, hey, ya deberías de cambiar eso. Pablo dice, no lo apagues, no lo rechaces. Cuando el Espíritu de Dios te dice, cambia, dice, no le digas, dice, es mala idea que tú no respondas, que tú no lo reconozcas, te estoy hablando a ti, no entristezcas al Espíritu. Dice, si le obedeces, vas a crecer y vas a conocer el poder de Dios. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? Tenemos que crecer en estas áreas. ¿Cuántos están de acuerdo a mí? Así que vamos a ponernos en pie. Y...
¿conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.